¿Le ha vuelto a pasar?
Sí, le está pasando. Se está juntando lo de Rodri, que es lo más importante, con lo de Kevin De Bruyne. Yo estaba mirando algunas cosas de la temporada pasada y de esta, y en prácticamente todas las estadísticas de ataque, ya no solo de recuperación, sino de ataque, tanto Rodri como Kevin De Bruyne estaban muy arriba en el equipo. Por ejemplo, el que está jugando por Rodri es Kovacic. Bueno, pues con Rodri el equipo tenía, el mediocentro del equipo tenía mucha más profundidad para llegar cerca del área que lo que hace con Kovacic, que es un jugador que también llega bastante, pero digamos que le está utilizando más como medio más posicional todavía, ¿no? Porque no se fía realmente. De Rodri se fía, pues sabe que va a recuperar rápido y que es muy inteligente. Y eso, más Kevin De Bruyne, lo está notando mucho. Además, Foden, que empezó siendo suplente en la temporada. Grealish no termina de estar bien. Yo creo que ya no es solo Rodri, pero es lo más importante. Son 4 derrotas, ya eliminado de la Copa de la Liga. Perdió contra el Sporting de Portugal. Es verdad que ese partido, bueno, tampoco es tan grave porque el equipo se va a clasificar entre los 8 primeros, salvo. Pero claro, la Premier se la complica un poquito más. Aún así, yo creo que va a pelear la Premier hasta la última jornada.
Pero está la Premier un poco. Se han igualado todos mucho, porque el Chelsea se ha metido ahí arriba. El Arsenal sí. Ha pinchado más de lo que solía pinchar estos años. El Aston Villa, que estaba muy bien, ahora lleva 2 derrotas seguidas. Están todos, que salvo el Liverpool, que está ahí destacado, el resto, cualquiera puede ganar en cualquier sitio y perder en cualquier sitio también.
Sí, sí, es así. O sea, el Arsenal lleva varios partidos sin ganar. Perdió en Newcastle, ha empatado con el Liverpool, por ejemplo. Perdió en Bournemouth, el otro día empató en campo del Chelsea. El Chelsea es verdad que está intentando armar con la plantilla que tiene, pero no termina de encontrarlo bien. Ahora Enzo Fernández está en mal momento y es un equipo que le está costando mucho. Le falta un gran 9, porque Nicolas Jackson tampoco es un 9 de primerísimo nivel. Y eso lo está acusando bastante el equipo. Y el Arsenal tampoco termina de estar bien. Con lo cual es verdad que el Liverpool, con el buen momento que tiene ahora mismo, se está marchando. Vamos a ver. Yo creo que el City de todas formas estará arriba, ¿eh?
Perfecto. Maldini, pues que disfrutes de la semana.
Sí, hombre, seguro que sí. Luego ya luego llegan los partidos de Sudamérica, son espectaculares. Y luego
¿sacas tiempo para ver alguna serie o algo?
Sí,
alguna,
¿sí? Sí. Estoy viendo Billions, no sé si la has visto.
Sí,
serie.
Sí.
Billions.
Sí, sí.
Ya sé que es un poquito
no
antiguo.
No la terminé, pero...
Yo estoy con la tercera temporada.
Ah, sí, me gustó.
Y me está gustando mucho, sí.
Yo creo que vi hasta ahí.
Además, el tema este de las finanzas y tal, a mí me mola sí. Aprender un poco. Me está gustando bastante.
Sí, sí. Bueno, hay que salir un poco también, desconectar un poco del fútbol, si no nos volvemos.
Si no te vuelves loco, ¿no? Loco. Hay que desconectar un poco.
Julio, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Gracias,
chao.
Adiós.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30 con un invitado especial, ya lo hemos dicho, con alguien que debuta en el partidazo. Un futbolista de primera división que debuta mañana en el partidazo. Su primera entrevista con nosotros. Ojalá que la primera de muchas. Mañana lo escuchamos. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenas noches, gracias por escuchar la radio. Sé que es tarde o sé que es pronto, no tengo ni idea, pero vamos, si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor. Tengo que decirte que de momento nuestro corazón sigue con las víctimas. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por escuchar la radio. Es verdad que estamos pendientes de todo lo que ocurre allí, en la zona de Valencia, también en Albacete, en zona de Málaga, por ejemplo, pero si nos centramos en la zona de Valencia, es verdad que después del partidazo, pues nuestro temazo del día, pues también hoy se tiene que centrar en los empresarios de las zonas afectadas por la Dana. Es uno de los principales sectores de la economía española. Por ejemplo, las cifras arrojan más de 40.000 autónomos. Por los micrófonos de la COPE han pasado personas como Débora. Ella, por ejemplo, tiene su negocio en la calle Ramón y Cajal, en la localidad de Chiva, en Valencia, junto al Barranco del Gallo. Bueno, esto es una calle cuesta abajo y es una de las vías por las que pasó, bueno, pues más fuertemente el agua y la cantidad de agua que pasó por allí, increíble. Pues bien, ella, por ejemplo, tiene su floristería, con dos plantas, con un sótano que se quedó inundado completamente. Bueno, pues allí es donde guardaba todos los pedidos para el Día de Todos los Santos. Y Alberto Herrera habló con ella. Alberto Herrera estuvo comentando con ella todo lo que le había sucedido justo el día en el que recibió por primera vez la visita de alguien del ayuntamiento.
Sí, sí, es la primera vez, porque hasta ahora todo el mundo que me ha ayudado ha sido gente como yo. Gente que ha venido, gente conocida, gente que no conozco, familiares, amigos, no amigos, y así vamos todos.
Es verdad que ha sido algo imprevisible, de unas dimensiones terribles. Ellos siguen esperando más ayuda, lógicamente, pero también entienden lo excepcional de esta situación.
A ver, creo que se le está quedando grande a todo el mundo, porque es tanto que nadie se esperaba esto, no pueden abarcar con tanto.
Ahí Débora lo que hacía es que estaba hablando al funcionario, le estaba hablando al funcionario del montacargas que tenía.
Sí, es que el otro día en el ayuntamiento escribí porque preguntaban si en algún sitio había agua para sacar. Ajá. Entonces yo lo apunté y supongo que ha venido por eso. Porque en el montacargas, en el hueco, debe de haber agua, barro, pero no puedo acceder porque la puerta se ha hundido.
El día de la Dana estaba a punto de entregar un montón de pedidos para el Día de Todos los Santos.
A ver, el Día de Todos Santos nosotros entregamos los pedidos el día 30 y el 31 son los días más fuertes de entrega de pedidos. Entonces, esto pasó el 29 por la tarde, que estábamos aquí terminando los pedidos, yo estaba con mi marido, mi hija que no había ido al cole, estábamos los tres. Entonces, no hemos podido entregar prácticamente nada, se quedó todo en las cámaras, la cámara del sótano que está negada y parte de la de arriba, y eso es lo que ha pasado. Hay gente que lo entiende, hay gente que lo entiende menos. Todo el mundo que me lo pida se lo devuelvo, y el que no me lo pagó, que no me lo pague, y hay gente que me ha dicho, no quiero nada, que ya tiene bastante, y yo se lo agradezco en el alma, la verdad.
Claro, aquí nos preguntamos, por ejemplo, si se puede pensar en el futuro de alguna manera.
Yo veo la luz porque yo soy muy positiva, pero aquí queda mucho por hacer, por todas partes. Yo estoy bien, que hay gente que está mucho peor.
Le quedaba un mes de hipoteca por pagar, un mes, y ahora, por ejemplo, el local está totalmente destrozado.
Aquí este bajo faltaba un mes, sí.
Un mes.
Por mi cabeza lo que pasa ahora es que mi casa, hacerla habitable. Y cuando ya tenga una casa, otra vez, que sí que se puede arreglar, pues ahí ya empezaré a ver qué hago con mi vida. Pero que yo tengo más moral que el alcoyano, ¿sabes? O sea, que yo no me rindo así como así.
El gobierno aprobó un primer paquete de medidas de ayudas de 10.600 millones de euros y esta semana, esta misma semana, lo ha ampliado con un segundo plan de 3.800 millones.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas. Seguramente vamos a hacerlo más de uno mal, porque es complicado para nosotros, que somos gente que no tenemos ni idea de esas cosas, y los que las asesorías van saturadas. Entonces, para mí eso es una montaña, y igual algo de ayuda por ahí, si pudiera llegar, estaría muy bien, para ayudar a gestionar esas ayudas, porque los voluntarios del consorcio tampoco dan abasto.
Parece que necesitan expertos, y necesitan expertos que les ayuden en las gestiones.
Yo te puedo hablar de mi experiencia personal, yo en general no te puedo decir. No sé, a mí lo que hace falta es también un poco de organización. Yo lo que veo, por ejemplo, que aparte de los negocios que se han quedado así, que todavía queda mucha faena por hacer, pero que gracias a la gente por lo menos hemos sacado todo el barrizal. Pues no sé, veo, a mí me contactan, a mí, gente que viene con camiones o con furgonetas llenas de cosas, que no saben dónde ir, dónde dejarlas, no sé qué, y les dicen que no vengan, gente que se tiene que dar la vuelta, yo qué sé. Veo que esas cosas, no sé. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo al final derivé a Cruz Roja y me dijeron, sí, derívame a mí todo lo que te pregunten a ti. Ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, en Torrente tengo un amigo que está ahí con un tractor quitando cosas, y allí ni le pagan la gasolina ni le pagan nada.
Claro.
Aquí a los agricultores que han salido de voluntarios, que ole por ellos, ¿sabes? Que si no hubiera sido por ellos y los remolques y todo, a ver cómo hubiéramos quitado todo, creo que sí que les han ayudado al ayuntamiento y con todo esto. Pero no sé, creo que hay sitios que no, un poco que se queda grande para organizarlo.
Y precisamente a ella va dirigida la información que vamos a abordar ahora en este programa, a Débora o a cualquiera de los más de 40.000 autónomos afectados por la DANA. Hemos invitado a Poniendo las Calles a Celia Ferrero. Ella es la vicepresidenta de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Celia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero, claro, aquí es importante porque vuestra asociación ha estado desde el primer momento intentando apoyar al sector. Ya se ha puesto en marcha, bueno, pues el segundo paquete de medidas del gobierno, ya hay reacciones. A ti, por ejemplo, a vosotros, ¿qué os parecen estas medidas?
Bueno, ha habido dos fases de medidas. Hay que tener en cuenta que la segunda más bien ha ido a las mejoras, ¿vale?, de algunas de las cosas que en la primera fase no habían quedado claras. Aquí hay, por una parte, todas las que son laborales y de seguridad social, es decir, tenemos la posibilidad de acceder a la prestación por cese de actividad. Al principio era un cese de actividad, vamos a decirlo, total, aunque fuese temporal o definitivo. Ahora se amplía al cese de actividad parcial. La diferencia es que en el primer cese, que es cierro totalmente hasta que pueda volver a abrir, y lo puedo hacer temporalmente o definitivamente, en ese vamos a tener un 70% de la base reguladora de lo que veníamos cotizando. Y luego, en segundo lugar, cuando se trata de parcial, parece ser que va a ser el 50% de esa base reguladora cuando mantengamos la actividad. Y se fija también la duración, que en el primer paquete se había olvidado, que sería de 3 meses, es decir, con efectos retroactivos desde el 28 de octubre hasta precisamente esos 3 meses que finalicen, vamos a poder tener acceso a esa prestación extraordinaria, que por cierto, no necesita carencia, es decir, se va a dar por hecho que tenemos 12 meses cotizados, siempre y cuando estos estén en los anteriores 24 para poder acceder a ello. Y luego, al mismo tiempo, no consume derecho a la prestación futura en el caso de que la utilicemos. Eso sería, digamos, que como la medida más relevante para los autónomos, además de las ayudas directas que ascienden a 5.000 euros, aunque nos parece totalmente insuficiente, porque hay que tener en cuenta que hay locales totalmente arrasados, ¿no? Y con 5.000 euros, pues solo se empieza un poquito, solo se podría hacer la limpieza. Es cierto que en el segundo paquete se han aumentado esas ayudas para las empresas, pero sin embargo para los autónomos se ha aumentado y es algo que, por cierto, estamos reivindicando.
Es mucha información, es verdad que toda ella es necesaria, pero por ejemplo, ahí Celia, el tema de los contratos y también de la plantilla de trabajadores que tienen algunas empresas tela marinera, ¿eh?
También desde el punto de vista de la parte laboral, todos aquellos autónomos empleadores se podrán acoger al ERTE y tendrán un 100% de bonificaciones de la aportación empresarial de las cuotas por contingencias comunes, es decir, de la aportación empresarial a las cotizaciones sociales, vamos a decirlo así. Luego tienes toda la parte de exención de IBI, de aumento de hasta un 7% del valor de los daños indemnizables valorados por el consorcio de transportes. También hemos conocido en este segundo paquete que hay una minoración del rendimiento neto en el caso de los módulos, es decir, la estimación objetiva. Bares, comercios, taxistas, transportistas, la mayoría están en módulos, así como la renuncia, porque claro, los módulos establecen unos criterios sobre los cuales tú tributas y son unos criterios claro, fijos, que puede ser para un bar el número de mesas o los metros cuadrados de sala. Entonces, si efectivamente no tengo actividad, pues no tiene sentido que siga tributando por algo que ya no está en funcionamiento, ¿no? Entonces, eso es una medida positiva que hemos visto. También se amplían todos los plazos de presentación de tributos, de liquidaciones, autoliquidaciones, así como de diligencias de embargo, requerimientos, etcétera. O sea, los plazos administrativos se extienden hasta finales de enero de 2025. Y todas esas medidas hay que tenerlas muy en cuenta porque, por ejemplo, el ingreso de la deuda tributaria que nos tocaba ahora, pues seguramente lo podemos hacer, se puede aplazar o se puede solicitar una moratoria de hasta 12 meses. Claro. Es esencial que estemos bien asesorados porque, como veis, son muchas medidas, muchas ayudas. Hay que ver si en todas ellas somos beneficiarios. Nosotros ahora lo que estamos reclamando es precisamente que hay un sector de autónomos que ha quedado fuera, de autónomos y autónomas que ha quedado fuera, que eran todos esos autónomos que estaban en tránsito, porque estas ayudas al final van para aquellos que tengan o bien domicilio fiscal o desarrollen su actividad en aquellos, en esos municipios, o tengan bienes inmuebles afectos a la actividad. Claro, un camión, un taxi, etcétera, son bienes muebles. Yeah. Y si no tengo domicilio fiscal o no desarrollo mi actividad de forma continua, yeah, en alguno de esos municipios, pues va a ser muy difícil que poder acceder a esas ayudas, con lo cual uh-huh, estamos solicitando que también.
Es que además, Celia, claro, todas estas medidas hay que situarlas en un entorno hostil para los empresarios. Me refiero a esto porque están emocionalmente afectados y hay que entenderles, ¿no? En muchos casos están pendientes, por ejemplo, de sus familias, de sus propias casas, y encima a esto hay que añadirles que toda la documentación estaba en los propios negocios y eso ha desaparecido. Ahí, Celia, por ejemplo, ¿cómo pueden gestionar tanto papeleo en esas circunstancias?
Bueno, es evidente que ahora mismo, más allá del propio drama personal, incluso algunos familiar, etcétera, de que hayan sufrido algún tipo de pérdida, el hecho de perder tu negocio, desde el punto de vista de lo que es el estado mental, es muy fuerte, porque hay que volver a empezar de cero, ¿no? Y hay que decir que de 40.000 autónomos que creemos que han sido afectados por la DANA, aproximadamente 30.000 estarán en siniestro total. Y eso es perder lo que te da de comer, perder una parte de ti, de tu familia en muchas ocasiones, y efectivamente hay que poner toda la ayuda posible. Han perdido muchísimo material informático donde tenían algunos, pues ya sabes lo de ciberseguridad, muchos han perdido los datos, han perdido todos los papeles, etcétera. Nosotros ahí lo que solicitamos es que acudan a sus gestores, acudan a esos colaboradores sociales, que son los asesores fiscales, los gestores administrativos, los graduados sociales, que están dispuestos, y además lo hacen muy bien, están dispuestos a ayudarles. Está incluso el Colegio de Psicólogos también ofreciendo su ayuda, porque es muy difícil remontar psicológicamente una situación así, y sobre todo cuando se ha perdido todo, más allá de eso, pero no se ha perdido solo ahora, sino que los próximos meses van a tener problemas para reiniciar esos negocios y volver a tener ingresos. Con lo tanto, es una situación muy difícil y hay muchos colectivos que están a disposición, que saben cómo hacerlo, que tienen enfrente las ayudas y saben cómo gestionarlo y estarán dispuestos a ayudarles. Incluso la propia ATA nos pueden llamar en cualquier momento, porque ahí tenemos, pues vamos a decirlo, una armada de asesores, sí, que están dispuestos a ayudarles y acompañarles en esos trámites, ¿no?
Precisamente, Celia, te quería preguntar eso. ¿Cómo os localizan? ¿Cómo pueden dar con vosotros?
Pues a través de la página web ata.es, y además hemos organizado para este fin de semana, irán allí varios técnicos de ATA a asesorar gratuitamente por los pueblos de forma voluntaria, y yo creo que eso también va a ayudar. Ahora tenemos que fijarnos en la reconstrucción y yo creo que una de las cosas es que efectivamente todos los autónomos y autónomas afectados puedan acceder a esas ayudas.
Celia, hace unos días hablaba aquí en este programa en directo con una empresaria de la zona con varios negocios y me contaba, decía, oye Pulpo, tengo que llegar a despedir a trabajadores con menos antigüedad de la plantilla. Así están las cosas, Celia.
Sí, porque la situación es que no hay un puesto de trabajo al que volver.
Claro.
Entonces, esto no es el COVID. En el COVID la oficina seguía en pie y los puestos de trabajo seguían estando ahí. El problema de ahora es que los centros de trabajo han sido arrasados, yeah, y no hay nada a lo que volver. Es muy difícil en esa situación. Es cierto que ciertas empresas se han acogido al ERTE y que esa sea la forma mientras se vaya reconstruyendo, pero también es cierto que si se ponen cortapisas a esos ERTEs y se ponen obligaciones cuando el futuro es indeterminado, porque yo no sé si voy a poder recuperar mi actividad al mismo ritmo que antes y en cuánto tiempo lo voy a poder hacer. Entonces, yeah, es muy difícil. Claro, el sustento, y desde el punto de vista moral, estamos hablando que el 84% tiene entre 0 y 2 trabajadores.
Sí,
con lo cual, son familias, pero también son amigos. Las situaciones son muy complejas. Yo creo que ahí tenemos que mirar menos por decir, bueno, mirar siempre desde la duda hacia el empresario, etcétera, e intentar apoyarle, porque no habrá escudo social si no hay escudo empresarial. y lo que hay que fomentar es que las empresas vuelvan a su actividad y a los mismos niveles cuanto antes y que se le den todas las ayudas para ello. Esa es la única forma de garantizar el trabajo.
Desde luego, desde luego. Y en cuanto al tema de los transportistas ahí, Celia, ¿qué ha ocurrido con ellos? Porque aquí en este programa les queremos un montón.
Sí, bueno, pues que efectivamente toda la parte de ayudas directas y todas las ayudas fiscales están directamente referidas o bien a tener domicilio fiscal en alguno de esos municipios o bien que los bienes inmuebles, y es evidente que hay que poner este acento, los bienes inmuebles estén afectos a las actividades que se desarrollan en esos municipios. Claro, los bienes inmuebles son locales. Es decir, no puede ser un vehículo, y no solo estamos hablando de transportistas, estamos hablando de taxistas, de agentes comerciales, de agentes de farmacia, etcétera, de abogados, de gente que estaba en ese momento moviéndose por trabajo con su vehículo comercial o con su vehículo afecto a la actividad en esas zonas. Y han quedado fuera porque precisamente en esa definición de beneficiarios de las ayudas no están. Y sin embargo les pasa exactamente igual. Un camionero que ha perdido su camión ya no es el hecho de recuperar el camión. Es que hasta que no lo recupere va a estar un tiempo parado. Y vuelvo a decir, y entonces va a estar sin ingresos. Esa persona tiene el mismo derecho a una persona que efectivamente le ha arrasado un local o le ha arrasado un vehículo que sí que lo tenía domiciliado allí porque tenía su actividad en alguno de los municipios, a tener un sustento mientras consigue otra vez un camión y poder ponerse en marcha.
Hombre, este es un momento en el que todos tenemos que remar a la vez y hacia un mismo punto. Ustedes estuvieron en la Zarzuela, se llegaron a reunir junto a las patronales de los empresarios y otras entidades representativas de la banca y también de las aseguradoras con el rey Felipe VI. ¿Con qué sensación salisteis? ¿Cuál fue el sabor de boca que se os quedó?
Bueno, la idea de unión y solidaridad de todo el tejido empresarial para apoyar, para dar material y sobre todo también para trasladarle e informar a nuestro monarca de cuál era la situación, de qué nos estaba llegando tanto de nuestras organizaciones allí como de a pie de calle, ¿no? De todas esas empresas y autónomos que se han visto afectados. Yo creo que ese tipo de diálogo en una situación como la que es necesaria y sobre todo por eso. Yo creo que también hay que tener en cuenta que la solidaridad y los voluntarios están haciendo una labor maravillosa y las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sí. Bueno, qué decir. Pero hay que tener en cuenta que también hay muchas empresas que se están movilizando, están enviando material, incluso autónomos. Nosotros estamos teniendo muchos autónomos de otras comunidades autónomas que nos están diciendo, oye, yo tengo un camión, yo tengo ordenadores, yo puedo donar todo esto. Quiero decir que está habiendo mucha solidaridad y yo creo que nos apoyemos todos en este sentido, es algo muy positivo.
Desde luego que sí, efectivamente que lo es. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos, de verdad muchas gracias por esta información y por supuesto que vamos a seguir en este programa pendientes de las novedades que vayan surgiendo en cuanto a las medidas de ayuda del gobierno. Un abrazo muy fuerte, Celia, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Muchas gracias, pues te tomo la palabra. Y otro ejemplo de este sector es el de los autónomos, es Mauro. Él, por ejemplo, nos va a aportar un tercer punto de vista distinto en esta noche. Hemos hablado con Débora, que es dueña de una floristería, hemos hablado con la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos y ahora vamos a escuchar el testimonio del presidente de la Unión Gremial Valenciana. Ha perdido ni más ni menos que su papelería y su tienda de informática en Alfafar.
Estamos consternados no solamente en casa, sino consternados por toda la cantidad de autónomos, micropymes y comercio que se va a desaparecer. Y digo desaparecer así de claro porque muchos no van a volver a abrir. Va a ser triste, pero muchos no van a volver a abrir. Va a ser un momento en que ellos están decidiendo de que no les merecerá la pena el esfuerzo y la inversión que tienen que hacer.
Claro, así es de duro, tal cual acabo de escuchar, ponedor. A pesar de las ayudas, muchos no van a poder levantar la persiana.
No, ayer estuve hablando con un compañero de Unión Gremial que tiene una carnicería. Dice, mira Mauro, para yo poder levantar la persiana de mi carnicería necesitaría como mínimo 100.000 euros. Me ha sobrepasado esto y no tengo ni capacidad de aguante ni capacidad de esfuerzo para poder para poder levantar la persiana. Esto me ha superado. Ya llevábamos arrastrando el pequeño comercio una situación crítica, porque íbamos perdiendo paulatinamente más cuota de mercado a consecuencia de la digitalización, de las plataformas online, de la venta online, y esto lo único que ha conseguido ha sido toda esta zona, lo que es la zona de la Horta Sud de Valencia, porque ha sido toda la Horta Sud de Valencia la que ha sido afectada, desde La Torre, Alfafar, Benetúser, Albal, Catarroja, Massanassa, Beniparrel, y con una gran cantidad de población, tanto mayor como comercio de proximidad, va a ser tremendo. El que si las ayudas no llegan pronto, si los trámites no se agilizan simplificándolos al máximo, existe una brecha digital en el autónomo. Es la brecha digital que tiene que depender de su gestor para todo. Desde la presentación de impuestos, pues para todo, porque él no hace nada, él lo hace totalmente su gestor. Si ahora mismo se le tiene que decir a esta persona que tiene que tramitar con un certificado digital todas las ayudas y tiene que presentar toda la documentación que le exigen, habiendo desaparecido toda esa documentación de su negocio, porque normalmente la documentación la tenemos en nuestro negocio, pues si es requerida en cualquier momento por cualquier inspección, esa documentación ha desaparecido. Lo que se tiene que hacer es que la administración tiene que entrar y que tener conciencia que si con nuestro DNI ya tienen toda la información o con nuestro CIF, si introducimos el CIF de nuestra empresa, automáticamente saben hasta la última declaración o si estamos o no estamos al corriente de los impuestos.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Esta es la voz de los que todavía luchan por reconstruir carreteras o sus propias viviendas. Y es una realidad dura, pero que nos hace comprobar la importancia de la solidaridad y el apoyo. Así que estemos donde estemos, sigamos echando un cable. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. El objetivo, llegar a las 6 de la mañana, dar los buenos días a Carlos Herrera. Y desde aquí y hasta esa hora, sin hablar de política. Murder on the dance floor, but you better not kill the groove, DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to
not kill the groove. It's murder on the dance floor, but you better not steal the move.